Qué gusto saludarles, amigos, compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. ¿Ya encontró el pasaje? Bueno, mientras usted lo ubica, quisiera decirle que todos necesitamos de Jesucristo. Todos necesitamos creer en Él. ¿Por qué? Porque creyendo en Él, nuestros pecados son perdonados. Ya no somos más condenados. Creyendo en Él, ahora tenemos la justicia de Cristo impartida a nosotros. Y como dice el pasaje que hemos elegido, y de juicio, dijo Jesús. Ahora, en Apocalipsis hay un juicio de un gran trono blanco, donde Dios se sienta sobre el trono para juzgar al mundo. Y allí dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no es el juicio del cual está testificando el Espíritu Santo. Bueno, hay otro juicio. Está el tribunal de Cristo, delante del cual todos los cristianos tienen que comparecer para recibir las cosas hechas en sus cuerpos, ora fueren ellas buenas o malas, donde nuestras obras habrán de ser juzgadas por el fuego, y lo que quede será recompensado por la clase de obras que hayamos hecho. Los motivos del corazón, entonces, serán probados. Y así dice la palabra de Dios, cuidaos vosotros mismos de no hacer vuestra justicia delante de los hombres, porque os digo, ya tenéis vuestra recompensa. Si usted está simplemente haciendo esto por brindar un espectáculo, así la gente le puede ver y decir, por Dios, ¿no es acaso este hombre tan dulce? ¿No es tan bueno? Y bueno, si esa es su motivación al hacerlo, esa aclamación, esos aplausos, será todo lo que usted recibirá alguna vez como recompensa. Estamos para hacer entonces nuestra justicia delante de Dios, de tal modo que no traigamos la atención de las personas sobre nosotros mismos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, decíamos cuando leíamos Mateo capítulo 15, versículo 16, si usted lo recuerda, estimado oyente. Y así es que nos pararemos en ese tribunal de Cristo delante del Señor, y allí seremos recompensados por el modo en que hayamos corrido la carrera. Pero quiero reiterar, ese no es el juicio del cual está hablando el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es interesante. Él no habla acerca de nuestro juicio, sino que Él habla en cuanto al príncipe del mundo siendo juzgado. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde fue juzgado el príncipe del mundo? El príncipe del mundo fue juzgado en la cruz. Pablo nos dice en la carta que él le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, que Jesús despojó a los principados y a las potestades, que son los rangos de espíritus malignos. Él dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos a través de su cruz. Por tanto, que ningún hombre le juzgue. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuándo? Allí en la cruz, cuando Cristo venció a Satanás. Mire, Satanás tiene gran poder. Cuando Dios creó el mundo y colocó al hombre en él, Dios le dio al hombre dominio sobre el mundo. Le dijo a Adán, estás para tener dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre cada criatura que se mueve y se arrastra, porque yo te la he dado. Pero el hombre, estimado oyente, allá en el jardín de Edén, se lo dio a Satanás. Así que el hombre no es ya el gobernante del mundo, sino Satanás se ha vuelto el gobernante del mundo. Y vemos hoy las desastrosas consecuencias de ese gobierno de Satanás en las guerras, el sufrimiento, todas estas cosas, desastres que ocurren como consecuencia del gobierno de Satanás. Nosotros oramos, venga tu reino, tu voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra, pero no ve usted aún esa concreción. Como en Hebreos leemos que Dios ha puesto todas las cosas en sujeción de Jesús, pero aún no vemos todas las cosas en sujeción a Él. Aún vemos un mundo en rebelión contra Dios. Aún vemos el fruto de esa rebelión en este mundo en el cual vivimos. Pero un día, por la gracia de Dios, viviremos en el mundo que Dios pretendió. Allí hay maravillosas descripciones de ese mundo en el Antiguo Testamento. Allí se nos dice que el león reposará con el cordero y un niño los guiará. El desierto florecerá como una rosa. Habrán manantiales en los desiertos, ríos en las secadales. El cojo saltará de alegría y el mudo estará cantando alabanzas a Dios. Y el ciego verá la gloria de nuestro Señor. No habrán enfermedades físicas, porque las cosas del presente ya han pasado, y todas las cosas son hechas nuevas. No habrá dolor o sufrimiento. Usted verá al mundo en armonía con Dios. Verá el mundo como Dios pretendió que fuese. Pero ahora vemos un mundo en rebelión. Y vemos a los hombres bajo el control de Satanás. La Biblia nos dice que Satanás los ha tomado cautivos aún en contra de su voluntad. El apóstol Pablo dijo, para que los saquemos de la cautividad del enemigo, quien los ha tomado cautivos en contra de sus voluntades. El apóstol nos dice que el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, ha cegado los ojos para que no vean la verdad. Hay hombres hoy en día que no pueden ver la verdad. Ellos están atados por el poder de Satanás. Están cegados por él. Y hemos visto el esfuerzo vano y fútil del hombre tratando de libertarse de ese poder de las tinieblas. Ahora, el Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Lo que quiere decir es que usted no tiene por qué estar bajo el poder de Satanás. No tiene que estar bajo la esclavitud de la corrupción. ¿Por qué? Por causa de la cruz de Jesucristo. Su victoria sobre Satanás allí en la cruz puede volverse nuestra victoria. Y a través del poder de Jesucristo, usted puede tener completa victoria y poder sobre el mundo, sobre la carne y aún el mismo diablo. Usted no tiene que estar bajo el poder de Satanás. De hecho, lo que tiene Satanás es lo que se denomina poder y autoridad usurpados. Es decir, no es realmente suyo. Aún Satanás lo usurpa. Recuerda que cuando Dios rechazó a Saúl para que fuese rey de Israel a causa de su desobediencia, Dios le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo más vas a llorar por Saúl? Movámonos, ve a la casa de Isaí, unge a uno de sus hijos para que sea el rey de Israel. Así fue que Samuel se fue escurridizamente a la casa de Isaí por miedo de Saúl, y allí le dijo a Isaí, ¿me traerías a tus hijos? Y el primero que vino fue Eliab. Era un hombre alto, apuesto. Entonces Samuel pensó, bien, seguro que este es el que Dios ha escogido para que sea el rey. Dios le dijo a Samuel, Samuel, no mires a la apariencia, porque yo no miro la apariencia externa, yo miro el corazón. Eliab no es el indicado. Así fue que uno a uno los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel. Y a cada uno el Señor le decía que no. Finalmente Samuel tornó a Isaí y le dijo, ¿no tienes otro hijo? Él dijo, oh sí, tengo uno más, pero eres solo un joven. Está afuera cuidando las ovejas. Samuel le dijo, bueno, llámalo. Y cuando David vino, este chico rudo, el Señor le dijo a Samuel, este es el indicado. Y tomó así su aceite y lo virtió sobre la cabeza de David, ungiéndolo como rey de Israel. Ahora bien, en lo que respecta a Dios, David era el rey. Dios le ungió como rey. Sin embargo, Saúl no creyó eso. Y leemos en los capítulos próximos la forma en que Saúl hizo lo más que pudo por destruir a David y alcanzar el reino que Dios le había quitado a él. Como dice allí, porque tú has rechazado a Dios para que gobierne sobre ti, Dios te ha sacado del reino. El profeta le dijo, pero él hizo su mejor esfuerzo para forzar tomar el reino que Dios había quitado de él. El profeta Samuel le dijo esto, pero Saúl hizo su mejor esfuerzo para con fuerza tomar el reino que Dios le había quitado. Ahora, esto también es verdad hoy en la vida de las personas. Jesús, vea, era muerto por el mundo, pero Satanás aún retiene a las personas bajo su poder. Es como Saúl, es un poder usurpado, no es legal. Legalmente de él, claro que no. Jesús les ha comprado con su sangre. Por lo tanto, podemos tener esa victoria en Jesús sobre Satanás. Y podemos también reclamar las vidas que Satanás está guardando. ¿Para qué? Para sacarlas de la esclavitud de él. Podemos venir delante del Señor, caso por caso, y podemos decirle ahora, Señor, clamo por el poder de Jesucristo y su victoria sobre el poder de Satanás que los está reteniendo. Señor, líbrales del poder del enemigo y de la ceguera. Yo no puedo salvarlos, no puedo salvar estas personas a través de mi oración, pero al menos puedo traerles la opción de elegir. Y hablamos de un organismo moral libre, y está mal llamarlo así. No hay manera en que usted pueda decir de un pecador que él es un agente moral. Él es la persona más esclava del universo. Sus ojos están cegados y está siendo sometido por el poder de Satanás. Entonces, ¿cómo puede usted decir que él es una persona libre? Él es un esclavo en la tiranía del enemigo. Pero, estimado oyente, a través de la oración, nosotros podemos hacerle un agente libre. A través de la oración podemos romper esa esclavitud en la cual están por poder de Satanás. Y a través de la oración puedo abrir los ojos de ellos a la verdad. Y a partir de ese instante, estando libres, pueden optar sin el trabajo opresor de Satanás que ciega sus ojos, torciendo y pervirtiendo su lógica. Así que este es el impulso de la oración por el pecador. Es hacerles libres de la esclavitud de Satanás. ¿Por qué? Porque él fue juzgado en la cruz y él no tiene derechos legales sobre ellos ya más. Podemos proclamar la victoria de Cristo haciéndoles libres de la esclavitud de las tinieblas. Ahora Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En otras palabras, no están listos para ellas. El verso 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Él está hablando del Espíritu Santo. Él declara que Él será un guía para nosotros a toda la verdad, y que el Espíritu Santo no testificará de sí mismo. Ahora, lo mismo es verdad en nuestras vidas en el día de hoy. Jesús, usted verá, ha muerto por el mundo. Pero Satanás aún tiene el poder a su cargo. Es como Saúl, es poder usurpado, no poder legal. Jesús nos ha comprado con su sangre. Jesús les ha comprado a los demás por su sangre. Y por lo tanto, podemos entrar en esa victoria de Jesús sobre Satanás. Podemos también reclamar las vidas que Satanás está teniendo en su control para que las podamos llevar de la cautividad del enemigo que las ha tomado cautivas. Y puede traer estas personas ante el Señor. Reitero, caso por caso, podemos decir, ahora Señor, reclamo el poder de Jesucristo y su victoria sobre el poder que Satanás está teniendo sobre ellas, que las está cegando. Señor, líbrales del poder del enemigo y de esa ceguera. Lo puedo hacer. Los versículos 13 y 14 nos dicen, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, hablando del ministerio del Espíritu Santo. Ese ministerio no es exaltarse a él mismo. Cuando como una iglesia comenzamos a hacer un gran énfasis en el Espíritu Santo, estamos poniéndole un énfasis donde Dios no lo ha colocado. Porque el énfasis del Espíritu Santo está en Jesucristo. Él no testifica de sí mismo, sino que Él glorifica, busca glorificar a Jesucristo. Y Él nos dirá las cosas por venir. El apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo en su ministerio, y él fue mostrado por el Espíritu las cosas que iban a pasar en su vida. He tenido una experiencia maravillosa de que el Espíritu Santo diseñe para mí las cosas que Dios tiene guardadas y que ha planificado hacer en mi vida. Y el Espíritu Santo testificará de las cosas por venir, y Él glorificará a Jesucristo. Porque así dice el verso 14, tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, Él recibirá de mí y os lo revelará. El versículo 15 nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora Él está hablando acerca de su cruz, acerca de su muerte. Cuando dice un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con los dolores y los sufrimientos, y todo es olvidado tan rápidamente cuando usted es engullido en el gozo del nacimiento de un nuevo niño? Usted olvida todo. Dicen que es uno de los dolores más difíciles de soportar, pero también es uno de los dolores más fáciles de olvidar. Un niño ha nacido en el reino, y por el gozo que le fue propuesto, Jesús soportó la cruz, despreció la vergüenza. Así que Él está hablando en realidad de sí mismo, la angustia por la cual tendría que pasar Jesús, pero pasaría esa angustia por el gozo de aquellos que nacerían de nuevo. Y entonces Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. El versículo 22 nos dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Ustedes habrán de atravesar este tiempo de angustia, en otras palabras, pero se regocijarán porque los volveré a ver. El versículo 23 leemos, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En otras palabras, ustedes no tienen que pedirme. Sus oraciones deben ser hechas al Padre en el nombre de Jesucristo. Y nuestras oraciones hoy en día deberían ser dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. El versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid. Mire, estimado oyente, en el original griego esto es un imperativo. Por favor, es intenso. Y así dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es así que el Señor está diciendo, si ustedes piden en mi nombre, lo recibirán. Y a través de esta vida de oración, lo que se recibe traerá plenitud de gozo a la vida del creyente. Finalmente leemos el versículo 25 al 27, donde nos dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que nuestra oración es al Padre. Tenemos acceso directo al Padre, estimado oyente. Vengamos, por lo tanto, confiadamente al trono de la gracia para que traigamos nuestras necesidades delante de Dios en el nombre de Jesús. Así, en el nombre de Jesús me acerco al Padre y con todo tiemblo y temo por aquellos que piensan que tienen acceso directo al Padre lejos de Jesucristo. Han perdido sus conciencias de la santidad de Dios.